Bueno, buenas, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Con Permisa. Yo soy Giri.
Y yo soy Alexa.
Y por aquí tenemos, por supuesto, a Estelita. Entonces, para el episodio de hoy, vamos a hacer el cierre con preguntas de ustedes. Los tres episodios pasados hicimos como una trilogía sobre ghosting, relaciones tóxicas y luego cómo poder formar relaciones más sanas, ¿verdad? Con comunicación asertiva y responsabilidad afectiva. Entonces, para cerrar esa trilogía, decidimos abrirles un espacio a ustedes para que nos enviaran sus preguntas o historias, ¿verdad? De sus experiencias que quisieran compartir con nosotras. Entonces, pues nada, vamos a empezar con eso y también muchísimas gracias a todas y todos y todes los que mandaron sus preguntas y también confiaron en nosotras con sus historias. Todo va a ser absolutamente anónimo.
Sí, exacto. Ok, bueno, empecemos con las preguntas entonces. Esta pregunta dice, ¿es malo que las amistades intervengan en las relaciones? Ok, bueno, creo que es un poco ambiguo, ¿verdad? Como está como muy abierta la pregunta, como intervengan en qué sentido, ¿verdad? Creo que, bueno, el otro día de hecho estaba leyendo sobre como este tema de las amistades en las relaciones y me llamó mucho la atención que hablaron sobre un punto que yo no lo había considerado y me pareció muy, muy interesante, y es que a veces nuestras amistades y nuestra familia pueden ver cosas que nosotros no, tal vez no logramos ver cuando ya estamos en una relación, ¿verdad? Entonces a veces tenemos amigas o amigos o familiares que nos dicen como, no, esa persona para vos no sé, no, ¿verdad? Como que hay algo que no, o como que no me suena. Y uno tal vez por estar en la relación no lo ve y uno es como, no, nada que ver, ¿verdad? Yo sí me siento bien aquí, o sí nos gustamos, o nos queremos, o lo que fuera. Pero ellos están viendo algo que uno no está viendo por uno estar por uno tenerlo demasiado cerca. Entonces yo creo que está bien que las amistades intervengan en las relaciones. Sí y no, ¿verdad? O sea, está bien cuando obviamente viene desde un lugar de preocupación por uno o desde un lugar honesto, en donde están como velando porque quieren que estemos bien, porque quieren que la relación funcione, ¿verdad? No sé, porque quieren vernos felices a nosotros. Ahí pues sí. Creo que definitivamente está muy mal cuando tal vez tenemos una amistad que trata de meterse demasiado en nuestra relación, que tal vez opina sin nosotros haber pedido su opinión, ¿verdad? Que tal vez no respeta ciertos límites que pudimos haber puesto alrededor de la relación, que tal vez quiere andar siempre conmigo y con mi pareja, y, ¿verdad? Y tal vez le hemos dicho como, hey, ¿verdad? Queremos andar solos. Entonces creo que obviamente va a depender mucho de lo que esté sucediendo, de tu relación, y bueno, y de la amistad, ¿verdad? Porque hay amistades de amistades, hay amigas y amigos y amigues que vos sabes de que lo que te dicen viene de un buen lugar y viene de un lugar de genuino como amor y preocupación por uno. Hay otras personas que uno tal vez no sabe muy bien de dónde está viniendo como esos comentarios.
Yo creo que sí, o sea, es complicado porque yo soy de las que piensa que un consejo no solicitado es agresión, ¿verdad? Entonces, digamos, yo dinámicas que puedo ver con mis amigas, digamos que estoy pasando por algún problema en una relación y se lo cuento, digamos, a una amiga y la dinámica es, ¿querés que te diga lo que pienso? ¿Verdad? Y yo entonces ahí digo como, sí, decime, ¿verdad? Como, sí, dame un consejo. Pero definitivamente si se trata de intervenir en una relación porque estás viendo conductas abusivas de parte de la pareja de tu amigue, definitivamente ahí sí me parece que sí hay que intervenir. No es fácil y es muy probable que tu amigue no vaya a querer escuchar si se encuentra dentro de una relación abusiva, pero ahí es donde yo sí considero como que, ok, deberías de intervenir porque es la salud y la integridad y la seguridad de tu amigue.
Total, total. Y creo que también es súper importante cuando una persona muy cercana a nosotros tal vez nos hace como que nos hace el comentario como de eso que me acabas de contar, como esa dinámica o ese comentario que te hizo o eso que pasó, la verdad no me parece, ¿verdad? Como que te diga como, porque entonces uno también puede decir como, bueno, sí, a mí tampoco me pareció, o sea, es decir, como que se puede sentir como un apoyo para tal vez tener una conversación difícil o traer a la luz algo como en la relación que tal vez no está bien, alguna dinámica que tal vez se está yendo como por un lugar equivocado. Porque sí, definitivamente, obviamente cuando una persona está en una relación abusiva, movilizar esos recursos es demasiado importante y uno como amiga o como persona cercana tiene que, o bueno, uno quiere ayudar, ¿verdad? Pero sí creo que tal vez de una manera como más abierta, tal vez, porque la pregunta fue como muy abierta,
Sí,
¿verdad?
exacto. No especifica que la amiga estuviera en una relación abusiva o algo así. Ahí sí yo digo definitivamente sí hay que intervenir y si
Sí.
sos la persona que va a intervenir, de fijo informarte un poquito de cuáles son las mejores maneras de intervenir en una situación así porque son situaciones muy delicadas, ¿verdad?
Sí. Y bueno, también otra cosa que quería agregar es, ojo cuando más bien estamos haciendo como un esfuerzo por no involucrar a a nuestras personas cercanas, a nuestros amigues, a nuestros familiares en nuestra relación, porque tenemos como que esconderle las cosas que hace nuestra pareja. O sea, eso sí es como
Sí.
una, sí, eso es como un gran asterisco, ¿verdad? Digamos, si nosotros sentimos como la apertura de poder hablar de algo que pasó en la relación, que tal vez no nos parece que estuvo bien con una amiga para pedir un consejo, para, ¿verdad? Etcétera, eso es una buena señal, ¿verdad? Pero el momento en el que sentimos que no podemos compartir esas cosas porque una parte nuestra sabe que nos van a decir como,
Eso está muy mal.
sí, váyase de
Eso es
ahí
abuso.
o, ajá, o qué está pasando. Eso también hay que como, ¿verdad? Ponerle como un gran asterisco, o sea, ojo con más bien no querer meter a las personas cercanas de uno del todo en las cosas que le pasan a uno y como estar con esta fijación de no, no, yo lo voy a manejar solo con mi pareja o sola con mi pareja, porque eso sí es como un red flag,
Yo
digamos.
creo que esto también lo mencionamos en algunos de los podcasts anteriores. Como que esa intuición que tiene una de que una sabe que eso que está viviendo está muy mal y es abuso y por eso en el momento que te ves como que esto no se lo puedo contar a nadie porque sentís culpa, sentís como vergüenza de esto que pasó, etcétera. ¿Verdad? Como que en el fondo
Sí.
una sabe que realmente estuvo mal. Pero
Sí.
bueno, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Ok, esta está muy interesante. Dice, ¿qué se hace cuando los suegros son machistas y nadie quiere educarlos? Porque justifican su machismo con chistes y con que son generaciones diferentes. Bueno, yo una vez estuve en una situación en donde era como una reunión familiar de mi pareja y estaban haciendo comentarios sumamente ignorantes y homofóbicos. Y era como, yo creo que de las primeras veces que yo estaba como en una reunión familiar extendida, ¿verdad? Como con tíos, tías, primos, primas, etcétera. Y por un momento yo dije, no voy a decir nada, este no es el momento, este no es el lugar, pero no pude. No pude, o sea, no pude. Yo literalmente donde escuchaba
¿Y
lo que
qué
estaban diciendo,
dijiste?
yo dije, no, no, no puedo, aquí, ok. Voy como a bajarle un poquito la intensidad, ¿verdad? Obviamente, porque sí estaba como muy enojada de escuchar esos comentarios y voy a decirlo de una manera tranquila y algo bastante pequeñito, no me voy a extender, sí tuve que decir, porque era algo en las líneas de que, ay, ahora, entonces más bien hay que ser gay, porque si no, entonces, ¿verdad? Y yo, no, la lucha lo que quiere es igualdad de derecho, así como ustedes pueden ser heterosexuales, todos podemos ser heterosexuales de una manera abierta y tranquila, ellos también quieren eso. La diferencia es que más bien los heterosexuales están como pushing, ¿cómo se dice? Como que
Sí,
quieren,
resistiendo.
no, no, no resistiendo, pero más bien sí, digamos, de cierta manera, imponiendo la heterosexualidad. Y ellos le estaban dando la vuelta como si ahora entonces
Sí, están
había que hacer,
imponiendo.
ajá, como que el movimiento estaba imponiendo que todos fueran homosexuales o diversos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo dije, no, todo lo contrario. Los heterosexuales, digamos la cultura, más bien trata de imponer la heterosexualidad.
¿Y qué te dijeron?
Yo obviamente dije eso y quedé como temblando, ¿verdad? Por dentro, así sudando. Yo decía, bueno, ya no me van a volver a invitar a ninguna reunión familiar. Di nada, o sea, no hicieron mucho comentario. Es que, ¿qué van a decir?
Sí, creo que bueno, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Eso como que, y bueno, lo que te pasó a vos es increíble ese cuento, demasiado valiente, porque creo que, digamos, tal vez muchas personas no nos atreveríamos o no se atreverían,
No.
digamos, a, ¿verdad? Mucho menos cuando, porque bueno, a ver, cuando uno ya lleva un tiempo con una persona, o sea, es una relación de largo plazo y demás, pues ya es casi que muy natural como tal vez empiezan a compartir las visiones y demás, pero cuando tal vez son, ¿verdad? Como dice la pregunta, creo que eran como suegros,
Sí, los suegros.
ajá, los suegros y como machistas y así,
Y
creo
que
que
se
bueno,
escudan en chistes y que son otras
ajá,
generaciones. A ver, eso no es una excusa,
sí.
porque todos ya como adultos y adultas y adultes tenemos la responsabilidad de cambiar todos estos condiciones, condicionamientos que recibimos mientras estábamos creciendo. Tenemos que cambiarlos y es nuestra responsabilidad. Sí, fuimos educados de otra manera en otra época. Bueno, pero como adultos tenemos la responsabilidad de cambiar esas conductas, de informarnos, de cambiar esos pensamientos.
Claro, lo que pasa es que no todo el mundo va a asumir esa responsabilidad, ¿verdad? Todos
Sí,
la
pero
tenemos
they should.
y claro, sería genial que todo el mundo lo hiciera, o sea, en un mundo ideal eso es lo que pasaría, pero pues no vivimos en un mundo así y la verdad es que al final del día pues cada quien va a decidir qué hacer, ¿verdad? Entonces, creo que con esta pregunta pues hay varias opciones de lo que se puede hacer o cómo se puede manejar. Creo que, pues, una es definitivamente lo que hizo Giri, ¿verdad? O sea, como ella expresar,
Mandarme.
ajá, sí, y mandarse a pista y decir, como, hey, yo no comparto eso. O de una manera muy respetuosa y muy tranquila, como no agresiva ni reactiva, ¿verdad? Nada más decir, como, bueno, mi opinión más bien va por otro lado, yo creo que tal y tal cosa, ¿verdad? Sí, es algo como que tal vez no se da el espacio para hacerlo, o que son personas tal vez muy cerradas, creo que vos podrías hablar con tu pareja y comentarle y decirle, como mira, los comentarios que hace tu papá, o que hace tu mamá, o que hacen tus tíos, o lo que fuera, quien sea que esté haciendo, a mí me molesta mucho y o sea, me apreciaría montones que tal vez les dijeras vos a ellos que paraban de hacerlo. ¿Por qué? Porque él al ser familiar o ella al ser la familiar de ellos, tal vez tiene como un lugar más,
La mejor comunicación.
sí, también como un lugar más, digamos, acertado, por así decirlo, dentro de la familia, como que cuando uno está ingresando a una familia, a un sistema familiar, uno sigue siendo el extraño, digamos, ¿verdad? Mientras que tu pareja es el hijo o la hija. Entonces, tu pareja, digamos, por ese lado, o tal vez ni siquiera les tiene que decir como, mira, a mi novia le incomoda o a mi novio le incomoda, sino que puede ir más bien por un lado como de que él o ella asuman el rol de decir como, hey, papi, nada que ver ese comentario, ¿verdad? O sea, porque tiene tal vez como un lugar más, no sé la palabra, como es un lugar más natural para hacer el reclamo que tal vez, digamos, obviamente la nuera con la que, no sé, el hijo lleva
Que
siete
se puede
meses.
interpretar más como un conflicto. O sea, yo de fijo en
Exacto.
mi familia,
Sí.
si algún familiar mío, o sea, sea como núcleo familiar o familia extendida, hace algún comentario, yo siempre hago el call out. Ya toda mi familia sabe,
Sí.
ya saben cómo soy yo, ya saben que voy a decir lo que pienso siempre con respecto a estos temas. Es como que yo por lo general no soy como mucho de conflicto ni de confrontar, soy como tranquila, pero con estos temas definitivamente no los dejo pasar. Entonces, con amistades también, o con conocidos, ¿verdad? Que me siento un poquitito más como en
Sí.
confianza, a pesar de que no sean como amigues directamente, pero yo sí hago el call out. Sin embargo, esto soy yo, ¿verdad? Esto soy yo y porque tengo mucho tiempo de hacerlo y esta fue la manera en que yo decidí abarcar la situación, digamos, o manejar esas situaciones. Pero creo que lo habíamos mencionado en otro episodio, como que cuando uno se encuentra en una situación así, tal vez en un grupo de amigues o así, como que vos puedes hacer el call out en el momento, ¿verdad? Dependiendo de, uno tiene que medir siempre la situación. Puedes hacer el call out a esa
Exacto.
persona en el momento o podés esperarte a que pase el momento, nada más decir no estoy de acuerdo y después hablar, digamos, por separado con esa persona. O sea, ya ahí tenés que medir cómo es tu relación y cómo se da la situación, ¿verdad?
Sí, exacto, por eso. Y también creo que eso es muy importante. Hay como un dicho en inglés que es como read the room, ¿verdad? Es como hay que leer mucho la situación, ¿verdad? Porque parte de, o sea, yo creo que parte de hacer estos callouts tienen la finalidad de educar y ojalá más bien como sembrar la semillita en las demás personas, de educarse más, de entender más, de abrir un poco más. Y muchas veces, por la ira que nos da, ¿verdad? Como toda la historia que tenemos, es que sí, es verdad, ¿verdad? El enojo que uno trae como histórico por las injusticias, por la desigualdad, por todo, uno cae en a veces ser sumamente defensiva y reactiva y como agresiva. Que bueno, si alguien quiere serlo no tiene nada malo, pero creo que ahí como que se borra con el codo lo que uno quiere hacer con la mano, ¿verdad? O sea, como que si quieres, o sea, quieres que la persona entienda y se eduque y más bien se sienta interesado o interesada por el tema, pero de ahí lo que está recibiendo son cuatro gritos, diciéndole que es un retrógrado o que es, ¿verdad? Y claro, hay personas, o sea, hay personas de personas, hay personas que están muy inclinadas a entender, hay otras que están también muy cerradas, y yo creo que parte de también como la paz de uno es saber identificar y saber escoger como sus batallas. ¿Verdad? Porque no, como decías vos, o sea, en un mundo ideal todo el mundo se responsabilizaría por educarse, por aprender de estos temas, por desarrollar una crítica social al respecto, pero no todo el mundo lo va a hacer. O sea, ese es el trago amargo que todos nos tenemos que tomar. O sea, no solo porque sería increíble que lo hicieran, significa que lo van a hacer. Entonces, cuando uno anda por la vida como demandándole a todo el mundo que lo haga, uno se termina como amargando a uno mismo, en vez de enfocarse tal vez en las vías en donde uno sí puede, digamos, generar más conciencia y educación y así. Entonces, como, no sé si nos acabamos de ir demasiado de tema, pero
No pasa nada.
exacto, no pasa nada. Pero sí, creo que, digamos, eso es como, son cosas importantes a tomar en cuenta. O sea, si te sentís bien haciendo el call out y crees que esa es como tu manera de manejar y demás, dele, o sea, estás en todo tu derecho, pero también estás en todo tu derecho si quieres manejarlo, como decía Giri ahora, de una manera más tal vez
Privada.
privada, por aparte, ¿verdad? Algo más como, o inclusive decir como, bueno, la verdad voy a decidir no darle energía a esto, o sea, no prestarle atención a esto y trabajar por el lado que yo sé que estoy trabajando con otras personas, con amistades que yo sé que tienen una apertura social mucho más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos, este señor o esta señora, ¿verdad? Ni bola le voy a dar. O sea, como que eso también está bien, ¿verdad? O sea, como que
Sí, tampoco es nuestra responsabilidad estar educando absolutamente todo el mundo. Obviamente compartir la información que una tiene es súper valioso y por eso se crean espacios como estos, pero definitivamente, y esto también lo habíamos mencionado en los podcasts anteriores, no es responsabilidad de una estar educando a todos los hombres a tu alrededor. Yo, por lo general, estos son temas que hablo mucho dentro de mis círculos sociales, pero porque son espacios en donde yo sé que hay disponibilidad y apertura para escuchar lo que estoy diciendo y hay receptividad, ¿verdad? También me ha pasado en redes sociales, sobre todo que me llegan DMs o algo así, como que, y yo ya, como dijo Alexa, read the room, yo ya puedo ver que esta pregunta que me están haciendo o este comentario no viene desde una intención genuina de quiero saber esto porque quiero aprender y quiero mejorar, sino nada más están esperando que yo conteste para atacar de vuelta. Entonces, ya por experiencia y por llevarme esos tragos amargos de contestar y después darme cuenta que había, o sea, que nunca hubo esa o sea, disposición a escuchar lo que yo iba a decir o aprender, sino que literalmente ya se venía con una resistencia muy grande, nada más para, digamos, llevar la contraria de todo lo que yo iba a decir. Entonces, yo sí llegué al punto en donde hay muchos comentarios o mensajes que me puedan llegar que yo completamente los ignoro porque yo sé que va a ser como hablar con la pared. O sea, no vamos a llegar a ningún lado. Luego, en espacios en donde yo sé que sí me están escuchando y sí hay un interés genuino de aprender y escuchar lo que tengo que decir, entonces a mí me encanta estar en espacios así. Entonces, pues sí, o sea, mi familia y mis amigues son lugares en donde yo puedo hablar de esto de manera abierta y tranquila, que yo sé que me están escuchando. Y eso también es súper lindo, porque ahí realmente sí está generando un impacto. Sí. Normalmente cuando la persona no tiene disponibilidad, eso sí, si la persona no tiene disponibilidad del todo, yo ahí sí hago el call out en el momento y de manera pública. Porque entonces tal vez no tiene disponibilidad para entender el mensaje, pero se va a sentir incómodo y la próxima vez se va a guardar su comentario machista o homofóbico o racista por la situación que le cree como a su alrededor.
Sí, pues sí, o sea, creo que son diferentes maneras de manejarlo, ¿verdad? Esto es un temota, la verdad, porque, o sea, creo que podríamos hacer como solo un episodio de esto, porque creo que es algo como que uno también se lo pregunta mucho, o sea, cuándo como meterme, cuándo no meterme, cuándo quedarme callada, cuándo, ¿verdad?, hacer el avance de tal vez explicar o, ¿verdad?, sin caer en ser como insoportable, o sea, como sin caer en ser como condescendiente, ¿verdad?, o sea, sino como, y bueno, y cuesta mucho porque los movimientos, o sea, ha sido todo un camino recorrido, ¿verdad?, en donde yo no he estado de acuerdo con muchas cosas que se han hecho, digamos, como en el camino, muchas posiciones que se han tomado, no sé si han escuchado de las TERFs, ¿verdad?
Expliquemos el término por si alguien no lo sabe, mejor.
Ok.
Es, digamos, esta rama del feminismo que excluye a las mujeres trans del feminismo.
Porque no las considera mujeres, ¿verdad? Sino que las considera hombres, o sea, no reconoce, digamos,
su identidad trans.
Su identidad, ajá. Entonces, ¿verdad? Y esto viene como de, bueno, yo leyendo al respecto, viene como de que el tema de que tienen pene, ¿verdad? Muchas de estas mujeres tienen pene y entonces por el hecho de tener pene es como,
se escudan en la biología.
Exacto, se escudan en la biología. Entonces es como mujeres igual a vagina, ¿verdad?
Y eso no.
Y además así de eso lo llevan un toque más allá y lo llevan a, y vagina es igual a inocencia, bondad, buena fe, buenas intenciones. Entonces, en fin, esto también es otro tema.
Esto es otro tema que sería súper interesante y tener una invitada también que nos pueda hablar de sus vivencias, porque, exacto, nosotras podemos tener información sobre esto, pero no es algo que vivimos como con nuestra propia piel, digamos.
Gozamos de otro privilegio.
Exacto.
Pero bueno, digamos, desde nuestra posición, o bueno, desde mi posición, hay movimientos como este, por ejemplo, o otros que han habido, ¿verdad?, que yo no comparto cómo han liderado, digamos, como la lucha, y creo que eso pues ha generado también mucha resistencia y como mucho empuje por parte de grupos que al final del día hubieran estado tal vez mucho más abiertos, si tal vez no hubieran habido los discursos que muchos de estos grupos propagaron y comunicaron y demás. Pero bueno, creo que es un muy buen tema, hay mucho de qué hablar, entonces por ahí si les interesa, dinos, dejan
sí, no, y sí, paréntesis, cualquier tema que a ustedes les gustaría que esté, verdad, como dentro del feminismo y las luchas sociales, etcétera, nos encantaría saber qué son esos temas de los que quieren aprender, y si no es un tema del que nosotras podamos hablar con propiedad, digamos, o como desde la experiencia, podemos tener invitadas y eso sería súper lindo. Entonces, todas las sugerencias, bienvenidas.
Bueno, dice, mi ex durante aproximadamente 3 años me llamaba cada día a las 9:30 de la noche con el timo de que el mae padecía de ataques de ansiedad y que solo si yo estaba en una videollamada por Skype toda la noche con él, entonces así él se iba a poder dormir. Eso fue hace como unos 3, 4 años y hace apenas unos meses yendo a terapia me di cuenta que el único fin de esas llamadas era tener absoluto control de saber en dónde estaba yo cada noche. Jugaba mucho con mi mente diciéndome Como que si yo no lo llamaba una noche porque iba a salir con amigas, que entonces que a mí no me
Perdón.
importaba él y que yo en vez de ayudarlo a superar su ansiedad, lo hacía peor. Nunca se lo he contado a nadie de mi familia o amigas porque siento que la gente lo primero que piensa es cómo esta madre se dejó manipular tanto.
Ok, primero, muchísimas gracias por confiar en nosotras
Sí.
con esta historia. Y segundo, no es algo de lo que vos te tenés que sentir avergonzada ni culpable, porque cuando una recibe abuso no es culpa de una. Entonces, primero, sí me gustaría como dejar esto claro y que vos entendás que esto no fue tu culpa. O sea, ser manipulada y ser abusada nunca va a ser tu culpa.
No, para nada. Creo que es muy importante entender el lugar en el que uno está cuando uno está con una pareja. O sea, cuando estamos en pareja, cuando tenemos una pareja, escogemos una pareja, especialmente cuando ya estamos un poco más grandes, ¿verdad? Digamos, finales de la adolescencia, empezando la adultez, las parejas se van a convertir en nuestra principal figura de apego. Es decir, digamos, si durante toda nuestra vida eran nuestros papás y así, cuando empezamos a tener parejas un poco más serias y cuando estamos más grandes, nuestras parejas empiezan a llenar a algunos o muchos de los roles que tal vez teníamos con nuestra familia. Eso no quiere decir que a nuestra familia la dejamos tirada, pero se empiezan como a compartir, digamos, estas cosas. Entonces, por eso es que cuando tenemos una relación ya más grande, empezamos a compartir, digamos, ¿verdad? No sé, lo que nos pasó en el día, un problema, pedimos un consejo. Entonces, cuando nosotros hacemos este, digamos, como este. Y cuando digo apego, no es el apego budista de como apego a lo material, sino es el apego relacional,
Como
como
emocional.
psicológico. Ajá, no estoy haciendo alusión al apego emocional, digamos, sino que es un apego como de. O sea, psicológico, no, o sea, de término psicológico, ¿verdad? Como un proceso natural humano relacional.
Ah, okay, ya entendí. O sea, no
Sí.
es el apego emocional, que es como este que conocemos que no queremos desarrollar, ¿verdad? Como esos apegos emocionales.
Ajá, no, no es ese. Ese es, digamos, como, o sea, eso es otro, ¿verdad? Ajá,
Sino
sí,
como algo
como.
natural que pasa al relacionarse con una persona. Perdón, es que se me
Sí.
pasaron todos los collares y me estaba como asfixiando.
Sí, exacto, es como algo natural que pasa, ¿verdad? Como cuando tenemos, o sea, cuando tenemos una amiga o lo que fuera, que nos sentimos así como cercanas y demás, eso es como ese sentimiento de
Como
como.
ese lazo que se desarrolla cuando pasas
Exacto,
mucho tiempo con una
vínculo.
persona. Ajá, vínculo.
Sí, en psicología se le dice apego. Bueno, cuando pasa eso, nuestro cerebro, eso lo registra, o sea, bueno, si tuvimos un desarrollo infantil normativo y verdad, y no sufrimos de ningún tipo de abuso extremo o abuso en general en la niñez. Entonces, por lo general, cuando tenemos una pareja, nuestro cerebro lo que dice es, en esta persona puedo confiar, con esta persona puedo ser vulnerable. Lo que esta persona me dice y me hace y hablamos o me pide o lo que fuera, no es de un lugar de maldad, sino que es de un lugar como de apertura y amor. Desde ahí opera el cerebro, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos como construidos para pensar que lo que hace nuestra pareja viene de un lugar malvado o malintencionado o manipulador. O sea, si pensamos eso es porque hay algún tipo de trauma, ¿verdad? O porque ya tuvimos experiencias pasadas con parejas que sí hicieron eso y pues entonces,
Cargamos con eso.
sí, exacto, pero naturalmente. Eso no pasa, o sea, naturalmente nosotros bajamos la guardia con nuestra pareja, ¿verdad? Nos abrimos, hay una apertura, hay una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos en ciclos de abuso, cuando digamos, por ejemplo, tu exnovio te empezó a manipular, a llamarte a decir que tenía ataques de pánico, que esto, que lo otro, ¿verdad? En ese momento vos jamás, jamás de la vida se te estaba cruzando por la cabeza, ma, este madre me está manipulando. ¿Por qué no? Porque vos estabas en un lugar de apertura y de
Y
vulnerabilidad con él
empatía
y
también.
empatía, exacto, y asumiste que él estaba operando desde ese lugar también. Que si te pones a, o sea, si te pones a pensar, si él un día te hubiera llamado para eso, pues obviamente vos con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Uno lo hace, como sí, claro, yo te acompaño, estás teniendo un mal momento. Lo que pasa es que cuando ya nos damos cuenta que fue obviamente un tema de control, porque eran todas las noches, porque claramente hacían los comentarios de los amigos, porque estaba como
y porque le puso la responsabilidad de que necesitaba, o sea, para él poder superar eso, necesitaba que ella estuviera ahí. Y eso es una carga muy grande, una responsabilidad muy grande que definitivamente no te tocaba.
Exacto, exacto. Entonces, ya cuando uno ve todas esas cosas, es súper normal que te des cuenta después, cuando ya saliste de ahí, cuando ya pasó, cuando ya los sentimientos bajaron, las emociones ya no están tan fuertes, ya, digamos, ya no es nuestra, ya no es una de nuestras figuras de apego, sino que es una expareja. Y empezamos a analizar todo en frío y decimos, ok, logro ver cómo esto fue manipulación o cómo esto que él hacía estaba demasiado mal. Porque el cerebro en ese momento, cuando vos estabas en esa relación, jamás estaba equivaliendo que lo que vos estabas viviendo era manipulación. O sea, porque no estamos hechos de esa manera. O sea, eso sería como un mensaje paradójico. Como, ay sí, me ama, pero me manipula. Por eso es que las personas caemos en ciclos de violencia, porque no nos damos cuenta que lo que está pasando es violencia porque estamos convencidas o convencides de que estamos viviendo una situación, digamos, de pareja, de amor, de apertura, etcétera, etcétera. Entonces, nunca pensés, o sea, si la gente piensa como, ¿por qué esta madre se dejó manipular tanto? Es ignorancia de ellos, de no conocer el ciclo de violencia, de no conocer lo que pasa y de claramente nunca haber estado en una situación como esa que pasó.
Ok, aquí quiero resaltar una parte que dice, me decía que si yo no lo llamaba una noche porque iba a salir con mis amigues, entonces que a mí no me importaba él. Entonces, por favor, veamos el nivel de manipulación que no solo te tira toda la responsabilidad de un problema que es suyo y que no te toca a vos, digamos, atender y solucionar el 100%, vos como amigue o pareja o lo que sea, puedes estar ahí para, digamos, momentos de apoyo para la persona, pero no es tu responsabilidad completamente. Entonces luego viene a culpabilizarte cuando vos querés hacer algo que tenés todo el derecho de hacer, que es una noche salir con tus amigues. Entonces, ¿qué hace? No solo se enoja o no quiere que lo hagas, sino que te dice que entonces eso significa que a vos no te importa él. O sea, eso es una manipulación tan grande. Y es que yo viví una manipulación así, muy parecido a esto, que esta persona tenía un problema y me decía que la única manera que él podía salir de ese problema era si yo estaba ahí con él y lo ayudaba a salir de eso. Entonces yo me eché esa responsabilidad al hombro de que literalmente era mi responsabilidad y mi deber quedarme ahí y ayudar a esa persona. Y que si yo no lo hacía y le pasaba algo a esa persona, yo sentía que iba a ser mi culpa.
Sí.
Luego, mi familia sí, por dicha, intervino en la situación. Mira, esto es como la pregunta que hicieron como...
De los amigos,
como si estaba bien intervenir. Bueno, mi familia intervino en ese momento y yo se los agradezco mucho. Entonces, again, si es una situación como de abuso, definitivamente sí hay que intervenir. Pero bueno, mi familia intervino y fue gracias a eso y digamos como terapia también, profesional y así, que obviamente, como lo hemos dicho antes, es muy importante, sin embargo, es un privilegio que no todo el mundo puede accesar, ¿verdad?
Exacto. Sí, o sea, sí, digamos, definitivamente lo que estabas viviendo era manipulación al 100%.
Y abuso psicológico, sí, porque si vos no estabas ahí haciendo lo que él necesitaba que vos hicieras, vos no podías tener vida, ni libertad, ni autonomía sobre tus días, sobre tus noches específicamente, porque si algo le pasaba a él, era tu responsabilidad y eso significaba que no lo querías. Entonces, esta otra vez idea tóxica del amor incondicional, ¿verdad? Que tenés que estar ahí siempre. Ahí por eso es tan importante los límites. Es como, mira, yo te quiero mucho y lamento que estés pasando por esto. Cuando yo esté disponible, siempre voy a estar ahí por vos cuando necesites. Sin embargo, si hoy yo voy a salir, eso es, ¿verdad?, un límite, no puedo comprometerme a estar ahí todas las noches por vos. Sí. Voy a estar ahí cuando puedo estar ahí, cuando tengo la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad emocional, porque a veces uno también tiene sus propios problemas y sus propias cosas, y hay situaciones en las que emocionalmente no puedes estar ahí para otra persona porque estás lidiando vos con muchas cosas, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, ahí los límites son muy importantes, sin embargo, no te sientas mal por no haberlos puesto porque sí estabas viviendo una situación de manipulación.
Exacto, exacto. Y por eso, esa era como toda la explicación de lo del cerebro como confundido, porque literalmente eso es lo
Un
que
cerebro
pasa.
confundido.
Sí.
Ah.
Es que sí, eso es lo que pasa, porque, o sea, no, jamás se te ocurría a vos decir, este mae está haciendo así, 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 ¿verdad? O sea, vos estabas actuando desde un lugar que para vos era, pues, ayudarlo a él, apoyarlo a él en su, ¿verdad? Dolor y pues imagínate que pasaron, como dijiste vos, 3 o 4 años antes de que pudieras como darte cuenta que sí, que eso no estaba bien. Lo importante es como darse cuenta y como dicen, echar para el saco, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué me hizo falta ahí? Me hizo falta, exacto, como dijo Giri, poner mis límites y pues empezar a practicar eso, ¿verdad? Empezar a practicar poner límites, a no sentirse culpable por decirle a alguien que no y a entender que al final del día, ¿verdad? Cada quien es responsable por lo que le pasa emocionalmente. Podemos pedir ayuda 100%, ¿verdad? Podemos dar ayuda 100%, pero no es nuestra obligación, ¿verdad? No es como nuestra tarea y nuestro deber. Entonces sí, creo que eso es como lo
No, y creo
importante.
que también lo habíamos dicho en otro episodio. Entonces, por favor, si no han visto los otros episodios, pónganle pausa a este y van a ver los anteriores, porque también este es como una continuación
Muchas cosas.
de los 3 episodios anteriores. Entonces, es importante para tener el contexto de lo que estamos hablando. Una cosa que habíamos dicho es que nosotras no somos centros de rehabilitación para otras personas, no somos la mamá de nuestras parejas, no somos las niñeras de nuestras
Sí,
parejas.
no, 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 chao. No, y creo que eso es al final como algo súper importante cuando estamos construyendo una relación de pareja a largo plazo. Creo que es como esta capacidad de la persona y de uno, de una misma, de decir como yo me voy a responsabilizar por mis cosas, por el, digamos, por los dolores y traumas y experiencias que traigo, ¿verdad? Al 100% y esperar lo mismo. Eso es una muy buena expectativa que tener, digamos, esperar que la pareja de uno tenga ese mismo concepto, digamos, de decir, bueno, obviamente nadie va a ser digamos, una tabla rasa sin ningún problema, sin ningún issue, sin ningún trauma, sin ninguna experiencia dolorosa o algún tipo
Quien
como de,
pudiera.
¿verdad? Exacto, o sea, nadie. Pero yo creo que la diferencia clave es cuando la persona está dispuesta a reflexionar, ¿verdad? A observarse a sí misma y decir, pucha, de verdad aquí yo tengo esto, o de verdad que sí, yo tengo que trabajar esto, etcétera, etcétera. Y pues cuando se habla en pareja y se decide trabajar en conjunto, siempre desde la responsabilidad de cada uno por sus cosas, creo que eso es como lo clave, ¿verdad? Porque sí, es muy difícil, o sea, es imposible encontrar a alguien que no tenga absolutamente ningún trauma o problema. O sea,
Sí, no,
no
de
hay.
fijo, todos nos podemos beneficiar de terapia profesional. Again, es algo que es un privilegio que no todo el mundo puede accesar, pero bueno, de repente espacios como estos, aunque este es más un poco tirando a feminismo, pero bueno, hay muchos espacios, hay podcasts, hay mucha información allá afuera, libros también que nos puede, digamos, ayudar a ir como deconstruyendo todos estos condicionamientos para construir unos nuevos y más sanos.
Sí, cursos libres en la UCM, pero sí, en serio, sí, cursos libres en internet, o sea, o sea, ustedes pueden
En la
buscar.
UCR también hay servicio, ¿verdad? Como de terapia
Sí, ah, bueno,
gratuita.
sí, hay un montón de lugares que dan servicio de terapia gratuita o a un costo muy bajo, fundaciones, digamos, la UCR tiene el CAP, el Centro de Atención Psicológica. Lo que pasa es que tiene por lo general una lista de espera muy larga, ¿verdad? Porque sí es bastante como conocido y pues lo refieren mucho muchas fundaciones, pero también está la UNIBE, yo sé que está la Fundación AIMI, sé que, o sea, yo tengo ahí como una lista, como una base de datos de varias, tal vez las podemos poner después.
Sí. Sí, yo había compartido una hace como tal vez un mes o algo así en mis historias. Podemos también revisarlas y podríamos como incluirlo en la descripción o algo así
Sí, fijo.
del video de YouTube para que puedan como accesar también estos servicios. Ok, me tocaba a mí, ¿verdad?
Sí.
Sí, ok. Ok. Este me gusta bastante, como por el tema, no por lo que es, claramente. Mi expareja no respetaba cuando le pedía que no me diera nalgadas en la calle o en mi casa, hasta pasar a un día hacerlo enfrente de mi papá. Él es muy sensible y yo siempre le quitaba la mano de forma no grosera para no herirlo. Sentía mucha responsabilidad y culpa de todo lo que hacía. Ok, definitivamente. Ok, yo entiendo que en una dinámica de pareja, ¿verdad? Hay como ciertas cosas que naturalmente se dan, ¿verdad? Y ciertos como entendimientos. Sin embargo, aunque estés en una relación de pareja, el consentimiento siempre va a ser importante en todas las interacciones. Entonces, yo puedo tener un entendimiento con mi pareja de que a mí no me molesta que me dé una nalgada, pero también puedo poner ese límite y decir, me siento incómoda si haces esto en público, ¿verdad?
Exacto.
Y eso se tiene que respetar. Porque si la otra persona te dice, pero es que sos mi pareja, por supuesto que te puedo dar una nalgada. No. Sos pareja, pero también sos persona individual con autonomía de tu cuerpo que podés decir y poner esos límites de no quiero que me toques el cuerpo, no quiero que me des una nalgada, no quiero que me toques de forma, ¿verdad?, inapropiada en público. Y eso se tiene que respetar y no hay discusión. Es más, ni siquiera tenés que dar tus razones de por qué te sentís incómoda o por qué no querés, ¿verdad? No es no y no es una frase completa.
Sí, exacto. Totalmente. Y también, además de eso, creo que es como un tema de límites al 100%, ¿verdad? Si a vos no
Y
te gusta.
consentimiento, es que
No, sí,
límites
por
y
eso.
consentimiento, y el consentimiento es básico para todas las interacciones de ese tipo.
Exacto. Y creo que también es como, o sea, se puede manejar como un límite, ¿verdad? Porque como decías vos, en muchas, tal vez en muchas interacciones de pareja, o tal vez en interacciones con exparejas de tu pareja, tal vez eso era normal, aceptado, no había un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues entonces se trae esa regla a la nueva relación y, boom, resulta que a uno no le gusta, ¿verdad? Entonces ahí también hay una conversación que tener de, mira, esto no me gusta, me hace sentir incómoda, por favor no lo hagas más, ¿verdad? O sea, poner un límite. Si la persona por A o por B lo sigue haciendo, ¿verdad? Podemos volver a tener esa conversación y poner entonces consecuencias. Es decir, decirle como, mira, o sea, si esto vuelve a pasar en público o lo que fuera, yo me voy, o sea, te voy a quitar la mano y te voy a decir, o sea, me voy a defender, o sea, me voy a decir, te voy a decir no ahí enfrente de todo el mundo, etcétera, porque necesito proteger mi integridad y me incomoda a mí, necesito como fijar mi límite. Y bueno, ya si la persona sigue sin respetar eso, entonces pues ahí definitivamente creo que es como, o sea, chao, ¿verdad? Pero sí creo que no sola, o sea, con esto no solamente con esto de la nalgada, sino con muchas otras cosas que son dinámicas de pareja, que pueden ser súper normales y aceptadas para una pareja. Y pero para otra pareja como cero, o sea, como tipo la gente que le encanta como darse besos y abrazos en público, ¿verdad? Y de ahí hay parejas que lo detestan, o sea, que no pueden pensar en algo peor que hacer eso, ¿verdad? O como, no sé, por ejemplo, que a mí no me importe, no sé, saludarme de beso en la boca con mi novio frente a mis papás. Y yo tengo amigas que literalmente no pueden pensar en algo peor que eso, ¿verdad? Entonces, creo que antes de asumir que hay un tema como de abuso y maltrato y como estoy aquí para romper sus límites, se tienen que tener estas conversaciones y estas como negociaciones en pareja y decir como, mira, a mí no me gusta, o sea, o tal vez, no sé, no me gusta que llegues a mi casa sin invitarte, o no me gusta que me des un beso en la boca frente a mi papá, o no me gusta que me des una nalgada, me siento incómoda, por favor no lo volvás a hacer, por favor no volvás a llegar a mi casa así, por favor no volvás a darme un beso frente a mi papá, lo que fuera. Y si la persona entiende y lo respeta, pues perfecto, ¿verdad? Ahí creo que nada más había un tema como de desfase en comunicación y como en entendimiento de las reglas de la relación. Ya si obviamente se sigue rompiendo y se sigue rompiendo, pues lo mejor es tomar distancia de esa persona,
Sí.
¿verdad? Alejarnos, salirnos de esa situación, porque eso definitivamente es como un preludio
Sí.
a faltas de respeto y y violaciones a nuestro consentimiento mucho más grandes,
Exacto.
¿verdad? Mucho más grandes. Entonces sí hay que hacer como, o sea, hay que como navegarlo así, ¿verdad? O sea, tiene que haber un momento en donde si esta persona lo sigue haciendo o estas personas lo siguen haciendo, lo mejor es retirarse de la situación, irse, porque sí puede, o sea, es un red flag.
Sí, yo creo que un tema bastante como importante, interesante y necesario, mejor dicho, un tema más demasiado necesario que deberíamos tocar en algún episodio es el tema del consentimiento,
Sí.
porque siento que hay un malentendido muy grande alrededor del consentimiento, sobre todo porque hay como esta idea de que si me dan un no, tengo que seguir insistiendo hasta que me den el sí, ¿verdad? El no tomar un no como respuesta o esta idea de que, ¿verdad? Las mujeres tienen que decir que no, aunque sí quieran, y entonces el hombre tiene que insistir hasta que, bueno, ya, ahora sí. Y no, eso es completamente equivocado. Entonces sería muy bueno hablar como de ese tema en algún episodio.
Sí, creo que si abrimos ese tema ahorita nos vamos a ir
Sí,
como en
no nos
un...
vayamos.
Ajá, pero sí, definitivamente es un buen episodio. Ah, bueno, vamos a ver. Ok. ¿Cómo saber si comunicar que una siente celos o no? ¿Cómo saber si es emoción o algo tóxico?
Trigger. No, mentira. Es que no, pero yo, mae, ok, es que esto lo habíamos hablado en otro de los
Sí, yo creo que
episodios.
por eso viene la pregunta, por ese episodio.
De que, o sea, diferenciar, y vos lo habías puesto como en unos términos, ¿verdad? Como los celos justificados y los celos injustificados.
Sí.
Entonces, yo creo que, como, y vos lo habías dicho, sentir celos es una emoción que podemos tener, es natural, es la manera en que lo manejemos. Si dejamos, digamos, si tomamos nuestros celos y en vez de responsabilizarnos por los celos que sentimos, que es una emoción nuestra, vamos directamente a nuestra pareja a atacar y asumir que entonces algo está pasando y acusarle de estar, digamos, siendo infiel o haciendo esto y el otro, ahí no nos estamos responsabilizando de nuestros celos. Pero también está la parte de celos justificados, ¿verdad? Que literalmente estás viendo actitudes o comportamientos inapropiados de tu pareja que están transgrediendo los límites establecidos dentro de la relación, ¿verdad? Entonces, como que por eso yo dije que a mí no me gusta satanizar los celos como 100% tóxicos, no, porque sí hay situaciones, inclusive. Ok, los celos justificados, pero también hay situaciones en donde vos podés tener como un trauma de que te han sido infiel muchas veces, entonces hay ciertas cosas dentro de tu nueva relación que te disparan eso y vos puedes comunicárselo a tu pareja, a tu nueva pareja, desde un lugar de responsabilizar, de responsabilidad, mentira, de decir, mira, yo esto, no sé, mis relaciones pasadas me han sido infiel, entonces como que cargo esto, como este trauma, digamos, y esto que estás haciendo me está disparando eso. No estoy diciendo que estás, digamos, siendo infiel o algo así, pero esta situación me está causando celos, ¿cómo podemos navegar eso? O necesito que entendás, digamos, de dónde vengo, porque entonces yo necesito trabajar. Si son celos injustificados, pues necesito un espacio para poder trabajar eso y esta situación me lo está disparando. ¿Qué te parece?
Sí, creo que es una buena manera. O sea, eso es definitivamente una muy buena opción. Creo que esa opción que decís vos es muy buena cuando uno tal vez ya trató de lidiarlo una sola. Digamos, por ejemplo, digamos de que vos empezás a sentir celos, ¿verdad? Porque aquí decís, ¿cómo saber si comunicar que uno siente celos o no? ¿Cómo saber si es emoción o algo tóxico? O sea, a ver, siempre va a ser emoción, ¿verdad? Lo tóxico va a ser la manera en la que, digamos, decidamos manejarlo o las conductas que surjan a partir de esa emoción, ¿verdad? O lo que pase en nosotros, digamos, porque siempre va a ser una emoción. Creo que es importante saberse y conocerse muy bien y decir, como, bueno, si yo tengo un historial de infidelidades y entonces soy celosa por eso, o si yo tal vez soy insegura porque siempre he tenido este tema con que no me gusta mi cuerpo, mi cara, mi lo que fuera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Tenemos que tener eso muy claro y muy presente Porque en los celos siempre, o sea, los celos siempre van a tener una creencia de que no soy suficiente y de que como no soy suficiente, no merezco, ¿verdad? Entonces, los celos aparecen cuando vemos amenazado algo que queremos mucho porque pensamos que no tenemos la capacidad o no tenemos o no somos lo suficientes para que eso se quede. Entonces, estamos constantemente como amenazadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos que pasar por este proceso solas, ¿verdad? Porque si no, caemos en lo que estaba haciendo el ex de la pregunta anterior. Te necesito decirte esto para poder navegarlo, necesito, ¿verdad? Cuando la otra persona está como, bueno, de ahí, al final puedo escucharte, pero no puedo hacer nada más que eso, ¿verdad? Porque si no, ya indirectamente le estás pidiendo como, no hable, o no salga, o no haga tales cosas, o, ¿verdad? Hay que, es como, es complejo. Creo que los celos, cuando sentimos que queremos controlar a la otra persona por los celos que sentimos, ahí es donde sabemos que son tóxicos. Aunque sean cosas chiquititas de control, como por ejemplo, no sé, no sé, es que no se me ocurre algo así como
Que no siga a
pequeñito.
tal persona en...
Bueno, eso es bastante grande, pero
Sí, es grande.
sí.
Enorme. Ok,
O
ese
sea,
es un pésimo ejemplo.
algo chiquitito como por ejemplo, no sé, como digamos como, no me gusta que vuelva a ver a, no sé, X persona en el bar. No sé, algo así, como que está muy permeado también por la percepción de uno. O sea, no sé, es complejo, pero bueno, las personas que son celosas, digamos, pueden como identificar que son esas cosas pequeñitas que le nace a uno como querer controlar, ¿verdad? Como si yo sé quién es ella, o si yo le pido a él que no le hable a ella, o que no haga esto, o que no haga lo otro, entonces controlamos y nos damos la ilusión de que vamos a estar más seguras, ¿verdad? Pero entonces creo que ahí es donde nos tenemos que dar cuenta que la única persona que está, o sea, la primera persona que tiene que hacernos sentir seguros somos nosotras mismas, ¿verdad? O sea, primero yo me tengo que sentir segura de que si me dan la vuelta, lo puedo manejar, voy a sobrevivirlo, no va a ser el fin del mundo. O sea, si me dan la vuelta, favor que me hicieron. O sea, me dejó muy claro que ahí no era, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente eso es un trabajo de seguridad personal, eso es un trabajo ¿verdad? De navegar esas inseguridades y de navegar ese dolor que generó cuando le dieron uno la vuelta, cuando le fueron infiel, cuando hubo mentiras, cuando hubo engaños, ¿verdad? Que eso al final lo tenemos que navegar nosotras. Podemos decirle a nuestra pareja cuando tal vez nos está costando muchísimo navegar algo, ¿verdad? O sea, cuando ya nos estamos desbordando y estamos pasando por un mal rato, podemos abrirnos y decirle como, ok, me estoy sintiendo súper insegura, por esto estoy esto, no, yo sé que es mi rollo, yo sé que esto es porque se me está despertando, ¿verdad? Lo que pasó en esta relación o lo que fuera anterior, pero me serviría mucho si me podrías ayudar, por ejemplo, no sé, escuchándome. O si me podrías reafirmar, decirme ahorita que, ¿verdad? No sé, darme un abrazo y decirme que me querés o que estás feliz conmigo o lo que fuera. Porque eso entonces nos ayuda como a bajar un toque
Sí,
y
la
poder navegar.
ansiedad, como
Sí.
esa refuerzo y validación de como, hey, no, o sea,
Sí.
yo estoy con vos, estoy feliz, las cosas están bien, porque
Sí.
entonces ayuda como a alivianar un poco como esa amenaza o esa percepción de amenaza que estamos
Exacto,
teniendo.
exacto. Y entonces también le empezamos a decir a nuestro cerebro, ve, no hay nada que preocuparse, porque el cerebro lo que está es como tratando de ayudarte, de como protegerte, ¿verdad? Como de que no te vuelva a pasar eso que te dolió tanto. Entonces, sigue tirando un código que ya está erróneo, porque ya no estamos en esa situación que nos hirió, y entonces ahora más bien el cerebro nos está haciendo o sea, no nos está haciendo un favor, porque con una persona que tal vez no nos está haciendo nada, seguimos actuando como si sí. Entonces es muy importante, creo que, ok, para resumir, porque fue una respuesta muy grande. Uno, los celos siempre van a ser una emoción. Lo tóxico va a ser cómo decidís abordarlos y manejarlos, ¿verdad? O sea, vos tenés dos opciones. Puedes sentir celos y darte cuenta, procesarlo, no sé, escribir o empezar a hablarte a vos misma, ¿verdad? Como, mira, yo sé que esto es duro, yo sé que tenemos miedo, yo sé que nos han herido, pero esto es una situación distinta. O podés manejarlo de una manera muy autodestructiva y muy destructiva para la pareja, de siento celos, le voy a revisar el celular, le voy a decir que no le hable, le voy a decir que pare de followear a alguien, le voy a... ¿Verdad? Entonces,
Venga.
creo que la manera, o sea, se vuelven tóxicos en la manera de manejarlo.
Venga.
¿Y cómo saber cuándo comunicarlos y cuándo no? Bueno, cuando sentimos que nos estamos desbordando, ¿verdad? A veces no nos damos la suficiente, como, no nos damos el suficiente crédito de poder manejar algunas cosas por nosotros, o sea, por nosotros solos. Y creo que a veces muchos de estos celos, así como pequeñitos, si nos sentamos un toque con nosotros y respiramos y nos hablamos y decimos, perdón, bueno, ¿de dónde viene esto? Ah, ok, se me activó aquella vez que, no sé, que me hicieron, que mi expareja me ignoró y entonces como, ¿verdad? No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces de ahí viene, ok, bueno, si de ahí viene, entonces ya sé que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahorita.
Que estás proyectando.
Exacto, sino que estás jalando como este código erróneo. Entonces puedes decirte a vos misma, bueno, o a vos mismo, es que la pregunta es de una chica. Bueno, ok, esto no tiene que ver con mi pareja actual, no tiene que ver con lo que estoy viviendo ahorita, no tiene que ver, es verdad. Cuando ya es demasiado, o tal vez es un oso, o está pasando una situación enfrente tuyo que te está generando celos, ahí claro que puedes entonces abrirte con tu pareja y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo sé que no, o sea, yo sé que nada que ver, yo sé que es rollo mío, pero me estoy sintiendo súper insegura con esto que está pasando, o así, o sea, con esta chica que le estás hablando aquí, como en el bar o lo que fuera, pues crees que me puedo quedar aquí con vos, o, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por lo general nuestra pareja va a ser como, sí, claro, vení, o sea, unite a la
Sí,
conversación,
porque
o...
obviamente en una relación saludable nunca vas a tener la intención de voy a hablar con esta chica para poner celosa a mi novia, ¿verdad? Entonces, si tu novia viene y te dice como, hey, esto me está haciendo sentir como
Mal.
mal
O me
y
siento insegura.
celosa, insegura, digo, no querés poner a tu pareja en esa posición, no es tu intención, entonces puedes decir como, bueno, sí, vení, quédate, o sea, te voy a presentar entonces a esta amiga, vamos a hablar, te voy a meter en la conversación y voy a, digamos, reafirmarte que yo estoy con vos y te quiero mucho, entonces te puedo dar un abrazo, te puedo dar un beso, te lo puedo decir, ¿verdad? Y es básicamente como acompañar, digamos, a tu pareja mientras navega estas emociones.
Sí, y bueno, también me gustaría agregar que no siempre nuestra pareja nos va a reafirmar, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, no es su deber. O sea, si nosotros se lo pedimos y lo hace divino, qué bien, qué lindo, pero a veces tal vez tuvimos una pequeña discusión o estamos un poco como de chicha porque acabamos de como discutir por el tema o lo que fuera, y creo que ahí entonces es muy importante entrar uno. Como lo, y decirse uno a uno mismo lo que uno quiere que le digan. Yo sé que eso suena súper raro y es como un concepto que a veces mucha gente se queda como, ¿qué? Pero al final eso sirve un montón. O sea, si vos lo que estás necesitando que te digan es, mira, todo está bien, estás segura, ¿verdad? O sea, me tenés a mí. Decírselo uno a uno mismo, ¿verdad? Porque al final del día es la realidad, ¿verdad? Y así también vamos construyendo seguridad en nosotros mismos y como confianza. Creo que también es importante que si esto es algo como que no estamos logrando avanzar, busquemos ayuda profesional. Porque sí puede, digamos, volverse algo muy, sí, muy complicado.
Bueno, aquí hay una pregunta que, bueno, no es una pregunta, es una mini historia que me parece importante que toquemos también en este episodio, y es, mi ex me hacía sentir mal porque yo no era virgen, lo peor es que él tampoco lo era. Y siento que eso pasa mucho. Nosotras nos vemos como promiscuas y ellos campeones. Sí, esto pasa mucho en cómo hemos construido, digamos, lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre y los roles y características que le hemos atribuido a cada género, ¿verdad? Entonces también la estructura social, y eso es una de las cosas que también mantiene la estructura social, ¿verdad? Del hombre superior a la mujer. Entonces nosotras nos vemos como, digamos, un objeto que está a servicio del hombre. Entonces, esta idea de esta construcción de la virginidad es bastante problemática porque es una exigencia que va únicamente a las mujeres, ¿verdad? Que tu valor como mujer está en ser pura, en esperarte hasta el matrimonio, pero no se espera lo mismo del hombre, ¿verdad? Sino que, como dijo aquí en el mensaje, todo lo contrario, ¿verdad? Al hombre que es, digamos, como pudiente con otras mujeres, más bien es como halagado entre otros hombres, ¿verdad? Como este mujeriego, fuckboy o lo que sea, que si nosotros vemos el insulto de zorra y perra, es en femenino, ¿verdad? No tenemos como el equivalente a masculino, porque el equivalente a masculino no es un insulto, más bien es como, ah, ¿verdad? Y odio esta expresión, pero voy como a quote it porque es lo que se usa, como, qué hombre se mae, ¿verdad? En cambio, para una mujer, más bien hay mucha vergüenza alrededor de la sexualidad, ¿verdad? Y esta idea de que tenemos que ser puras y que no podemos, digamos, acostarnos con alguien sino de nuestra pareja, que no podemos tener también esto, o sea, trigger horrible, el body count, ¿verdad? Que tiene que ser bajo. El body count, si no saben lo que es, digamos, como el número de personas con quien te has acostado, ¿verdad? Que uno, si vos te encontrás en una, digamos, relación o estás empezando una relación y tu pareja te exige saber eso, no. Eso es una cosa de una o de cada persona, ¿verdad? Que no está en obligación de compartir si no lo quiere compartir y también no hay que sentirse mal, digamos, no podemos dejar que otra persona nos haga sentir mal, digamos, por ese número. Pero bueno, esto también es como otro tema.
Sí,
Completamente.
ese es otro tema. Y creo que con eso que decís de, bueno, con la pregunta de la virginidad, o sea, bye, ¿verdad? Como que ya estamos, o sea, 2021, por favor, ¿verdad? Como que creo que también uno tiene que buscar a las personas que, no sé cómo decir esto, vamos a ver. O sea, creo que uno tiene que saber o sentirse muy segura en el caso, ¿verdad?, de esto, porque es el tema de virginidad hacia una chica. Uno se tiene que sentir muy segura de su sexualidad, porque personas así siempre van a ver y como decía Giri, el sistema de una manera sutil e indirecta todavía nos lo hace saber, digamos, de diferentes maneras, ¿verdad? Como que zorra o todos estos comentarios. A pesar de que ya ha habido muchísima más apertura como en el tema de la sexualidad y que las chicas pueden vivir su sexualidad mucho más libremente, o sea, definitivamente todavía existe como esas cosas más sutiles, ¿verdad? O más solapadas, que es como que, ¿verdad? Como no tener derecho a hacer lo mismo o no tener derecho a no ser criticada por lo mismo. Entonces creo que uno tiene como que trabajar mucho la seguridad de su sexualidad, explorarse, ¿verdad? Darse cuenta si uno tiene como temas con la culpa alrededor de la sexualidad, temas con la vergüenza alrededor de la sexualidad, etcétera, etcétera, todo esto, porque cuando uno lo trabaja y uno ya, digamos, sale de ahí y te sentís segura en tu sexualidad, te sentís segura en tus decisiones sexuales, en lo que haces, en lo que decides no hacer también, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de comentarios pasan a ser como, o sea, como que ya, como que ni siquiera lo afectan a uno. O sea, uno se imagina como, o sea, yo honestamente cuando vos me leíste ese comentario, me imaginé como esos maes de 1840 como con pelucas blancas en una corte.
No, no,
O sea, como
pero
un, no, no, yo sé, pero digo yo como, digo como, o sea, como uno como mujer, porque es, o sea, a ver, la gente que piensa así todavía no va a desaparecer. No sabemos hasta
sí.
cuándo van a desaparecer. Entonces, ¿qué puede hacer uno?
No nos van a hacer falta, eso sí, cuando se vayan.
Exacto. ¿Qué puede hacer uno? Sí, uno puede sentirse muy segura de sí. O sea, si no soy virgen, no soy virgen. Y si soy virgen, soy virgen. ¿Y qué? O
Es una
sea,
decisión.
exacto. O sea, como sentirse muy segura de la vivencia de tu sexualidad, independientemente de lo que te ha dicho tu religión, tus papás, tu familia, tus amigas, la sociedad, los maes, etcétera. Y creo que eso es un proceso de construcción constante, eterno, digamos, de toda la vida, pero creo que sí uno puede trabajar en esa seguridad a través de, bueno, como decíamos ahora, ¿verdad? Podcasts o inclusive yendo a terapia o buscando algún tipo de ayuda, hablando con amigas, o sea, abriendo, digamos, como el tema, quitándole el tabú. Porque entonces cuando vienen comentarios así de personas así, como usted no es virgen y haciéndole sentir mal porque no es virgen, termina siendo un como,
Y es que, a ver,
o sea, como un como, no lo quiero en mí, o sea, como, chao, ¿sabe? Como que es como,
exacto.
ni siquiera te llega. Es simplemente un como, ¿usted en serio me está diciendo esto? Como, bye.
Es como juzgar a una persona, es que literalmente se está juzgando de manera diferente una misma acción dependiendo de tu género. Entonces, si sos mujer, tenés que ser virgen. Si no lo sos, entonces sos promiscua, sos zorra, ya no valés suficiente como mujer porque no te esperaste al matrimonio y a la persona indicada. Pero si sos hombre, puedes hacer eso y más bien es aplaudido. Es como qué pudiente, qué mujeriego, qué hombre ese mae. Entonces, tenemos que ver como ese bias que tiene la sociedad que nos ha condicionado de esa manera de crearle a las mujeres un montón de culpa alrededor y vergüenza también alrededor de nuestra sexualidad, ¿verdad? Y eso es una manera también de opresión del patriarcado que tenemos que trabajar. Entonces, definitivamente un hombre que te venga a hacer sentir culpable o avergonzarte por no ser virgen o por tu sexualidad es un hombre con muchísima misoginia internalizada que no ha trabajado y que es bastante preocupante. Entonces,
Sí, exacto. Y creo que lo importante es como, o sea, sí, todo esto pasa a nivel social, pero la única manera que logran que o sea, es un tipo de control, ¿verdad? O sea, estos comentarios, esta estigmatización sobre la sexualidad de la mujer es un tipo de control social sobre el accionar y la sexualidad femenina. Entonces, creo que por eso hago tanto hincapié en descubrirse, explorarse, trabajar esa seguridad sexual, porque cuando uno hace ese proceso de ya sentirse bien en su sexualidad, esos comentarios pasan a ser un discurso totalmente ajeno, o sea, es un discurso que sabes que existe, que sabes que está ahí, pero que ya no te logras identificar, o sea, que te pueden decir
Lograste
zorra.
trabajar tu culpa y la vergüenza alrededor de eso,
Por
entonces.
eso, entonces cuando uno hace ese trabajo, ya esos comentarios y ese discurso pierde el control sobre la sexualidad de uno, porque ya uno está viviendo desde su verdad, por así decirlo, o sea, desde lo que a uno le gusta o no le gusta, de lo que quiere hacer o no quiere hacer. Y entonces por eso creo que es tan importante eso y como por ahí va, como...
Hay todo un movimiento que lo que hace es como apropiarse, digamos, de todos estos insultos misóginos que obviamente son unilaterales, ¿verdad? Que solo van para una vía, no hay como el equivalente para la vida de los hombres. Entonces, como apoderarse de la palabra zorra, apoderarse de la palabra perra, de la palabra puta, y más bien es como, sí, soy una zorra, ¿algún problema? A mí me encanta. ¿Vos has visto el meme
No
que es
lo he
como
visto.
cuando veo a mi mejor amiga ser una zorra, pero es mi mejor amiga, entonces la voy a apoyar? Sea una zorra,
Yo he visto ese
sí.
meme, qué risa,
Es
sí, qué
como
risa.
volver, como tomar el poder de vuelta.
Exacto, es como tomar el poder de vuelta y liberarte, o sea, liberarte de ese discurso, o sea, porque o sea, si uno sigue metida como en que sí, es que a mí me dicen zorra porque yo y es que a ellos no, es como
Que me
seguir
digan
metida.
zorra.
Pero seguís metida en el discurso. ¿Me explico?
Sí, exacto.
Seguís siendo, de cierta manera, esclava del discurso. Que, a ver, existe, obviamente, y va a existir, y vamos a seguir siendo parte del sistema social y
Y
de
es
la
bueno
normalización, y
hablarlo.
etcétera. Ajá, y es bueno hablarlo. Pero una vez que vos ya te sentís segura y tranquila en tus decisiones sexuales, lo que sea que te digan va a ser como, ok, sí, entiendo que esto viene de un discurso demasiado, ¿verdad? Como retrógrado y machista y no lo comparto, no es mi discurso,
Sí, o
chao.
sea, cuando te dicen que estás haciendo una zorra, en vez de vos, ¿verdad?, sentir culpa o lo que sea, como, ¡ah!, me dijeron zorra, pero no, porque es injusto. Más bien, inmediatamente lo que pasa por tu cabeza cuando te dicen eso es como, esta persona es tan machista
Sí,
y todavía no
exacto.
ha trabajado esos condicionamientos, lo siento por vos.
Ok, bueno, esta es la siguiente pregunta que vamos a leer. Cuando alguien va con la idea de cambiar a alguien para bien, ya comenzó mal la relación.
Sí,
Sí.
totalmente.
A ver, hay un tema que yo creo que cuesta mucho, nos cuesta mucho a los seres humanos porque tenemos digamos, como el pensamiento erróneo de que la manera en la que nosotros, o nosotras, o nosotres hacemos las cosas es la manera correcta, es la manera que tiene que ser. Entonces, vivimos o sea, vivimos pensando que las personas tienen que hacer las cosas como uno las hace, ¿verdad? Entonces, cuando entramos en una relación y queremos cambiar a alguien, o sea, es que me da risa el para bien, o sea, porque es verdad, o sea, no para mal. O sea, cuando ya queremos cambiar a alguien para bien o para mal o para lo que
Pero eso es
sea.
subjetivo, ¿qué significa para bien o para mal?
Por
Eso es lo que
eso.
vos estás considerando que esa persona tiene mal y que vos, ¿verdad? Desde tu ego decís que vos podés llegar a la vida de esta persona y hacerlo bien. Hola.
Exacto. Y además de eso, es que ya cambiar, o sea, como querer cambiar a alguien, ya es como, ok, no, bye.
La otra persona no es un proyecto.
Exacto. Uno no es un centro de rehabilitación. Dos, las demás personas, las relaciones no son proyectos. Y yo creo que esto pasa, a muchas personas les pasa, ¿verdad? Cuando siempre están con gente como que necesita, o sea, no sé, es como el típico discurso de conmigo va a cambiar, conmigo va a ser diferente, yo voy a lograr que él, ella sea diferente, ¿verdad? Cambie sus, ¿verdad? Sane sus demonios. O sea, y es
Sí,
como
no.
este, es como esto, ok, eso es trauma, vayan a terapia. No, tira, pero sí, en serio, vayan a terapia,
Sí,
porque
sí,
eso
sí.
sí es una manera de relacionarse súper tóxica que viene como de un tema de codependencia y demás. Entonces sí, de fijo, pero creo que cambiar en general a alguien es súper, sí, ya empezó mal la relación. ¿Por qué? Porque uno de los grandes pilares, y lo hablamos en el episodio pasado, de una relación sana es la aceptación. Es aceptar a nuestra pareja, a la otra persona, en el lugar en el que está. Y también por eso ahora más temprano, o sea, como antes, ahora en el episodio, dije lo importante que es la expectativa de tener sobre la pareja de uno y sobre uno mismo, de siempre, digamos, sí, ok, tengo mis cosas, tengo mis temas, mis traumas, mis dolores, pero estoy dispuesta o dispueste a responsabilizarme, a trabajarlos, a reflexionar, ok. Volviendo a la pregunta actual.
¿Sabe? Eso sería entonces más bien la persona que quiere cambiar a su pareja, más bien sería la persona que trae un trauma y lo está proyectando en su pareja.
Puede ser, o puede ser que nada más sea una persona sumamente rígida, que es como así no se hacen las cosas, o como usted es demasiado desordenado, o vos sos demasiado emocional, así no se debería manejar la vida. O sea, no sé, como que hay personas que tal vez no es como que tienen un trauma y lo están proyectando, sino que nada más son personas rígidas que piensan que hay como un manual súper cuadrado para manejar la vida y entonces tratan como de imponerle eso a la otra persona en vez de nada más aceptarla como es. Porque cada quien va a cambiar en su momento, o sea, cuando quiere, ¿verdad? Número uno, pero no cuando uno quiere, sino cuando esa persona con la que uno está quiere cambiar y quiere poner el esfuerzo y quiere, digamos, mejorar, lo va a hacer. No cuando uno se lo pida. Uno. Y dos, uno tiene que aceptar a la persona con la que uno está al 100%, porque si no, se convierte en un infierno,
O
¿verdad?
sea, si esas cosas que vos sentís que querés cambiar, digamos, cuando empezás con una pareja nueva, son cosas que para vos son completamente inaceptables en la otra persona, entonces no estés ahí. No estés ahí con la intención de como, bueno, mira, veo potencial en esta persona, solo que tiene este par de cositas que no, pero entonces se las voy a cambiar. No.
Sí, no.
No.
No, y digamos, siempre van a ver, o sea, es que creo que también esto empieza a pasar mucho cuando ya llevamos cierta cantidad de tiempo con alguien. Por lo general, o sea, a ver, cuando entramos a una relación y de buenas a primeras ya queremos cambiar a la persona, o sea, y no llevamos nada, o sea, eso es una alarma bastante fuerte para nosotros, de, ok, aquí yo no estoy bien porque ¿por qué quiero entrar a una relación y desde ya, lo, o sea, desde ya quiero cambiar a la persona? Lo que pasa muy a menudo es como que,
Mi
que cuando ya
amorcita.
llevamos un rato con esta persona, empezamos a darnos cuenta de cosas que no nos gustan, de cosas que nos chocan, de cosas que no compartimos o que nos parecen ajenas a nosotros o a nosotras o a nosotres. Y entonces empezamos a tratar de cambiar a la persona. No, es que vos no deberías de hacer esto así, vos deberías de hacerlo así. No, es que qué tontera que me hables sobre esto, eso no es un problema de verdad. No, es que, bueno, ahí va, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde tenemos como que entrenarnos y es difícil, a ver, esto es difícil, ¿verdad? Creo que es uno de los retos más grandes al relacionarnos con las personas, de aceptar a cada persona en su lugar, en el lugar en el que está, en su momento, digamos, en su proceso, en el lugar en el que sea ese proceso, y también aceptar y como trabajar el músculo de, ok, lo puedo aceptar y estar en paz y yo seguir viviendo mi vida junto con esta persona que está ahí, que sí, tal vez no es ideal para mí que esté ahí, pero lo acompaño o la acompaño y vamos poco a poco y eventualmente yo sé que va a llegar ahí porque veo que se está responsabilizando por su proceso, por sus cosas, por sus traumas, por sus dolores, o aceptar también que no puedo aceptar eso y retirarme de la situación. No quedarme ahí dándole y dándole a la persona como una cambie,
Forzando,
cambie, cambie. Sí, porque entonces.
forzando un cambio de, que no te corresponde, ¿verdad?
Exacto, creo que a uno se le olvida que nadie le debe nada a uno. La vida no le debe nada a uno. Las personas no le deben nada a uno.
Bueno, responsabilidad afectiva, ¿verdad?
O sea, digo como sí, pero obviamente, pero en el sentido de que solo porque quisiéramos que algo sea de cierta manera, no significa que obligatoriamente tiene que pasar de esa
Sí,
manera, ¿me entendés?
en el
Entonces,
contexto, en el contexto.
exacto, entonces como que tenemos que también entrenar ese músculo de decir, no puedo, no puedo aceptar esto y estoy cayendo en el juego de querer cambiar y cambiar y cambiar, mejor me retiro y dejo esto ser, o puedo acompañar a esta persona aceptándola y viendo cómo, o apoyándola, digamos, a distancia, digamos, viéndola cómo va evolucionando y etcétera.
Ok, aquí hay uno muy bueno y creo que tal vez con este podemos terminar. Hay muchísimos, o sea, sería como increíble poder quedarnos 2 horas leyéndolos
Sí.
todos y discutiéndolos todos. Igual este episodio va a quedar un poquitito más largo de 1 hora. Dice, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Un momentito, se me fue. Ok, tuve un novio que literal, más allá del cel, revisaba mi historial de Google para ver qué veía. Sí, las dos.
Wow. Bueno, de ahí, sí, de la verdad, yo una vez tuve un novio que me hackeó mi iCloud.
Como para ver tus fotos.
Para ver mis fotos y porque en mi iCloud estaba como key, ¿cómo se llama ese key? Como que están todas las contraseñas
Ah,
guardadas.
claro.
Y entonces se metió en todo a través de mi iCloud.
Eso está muy intenso. Definitivamente.
Sí,
Eso
horrible.
también lo habíamos hablado en los episodios anteriores, no respetar la privacidad de tu
Sí.
pareja es transgredir un límite muy grande,
Sí.
¿verdad? Y sobre todo porque viene de esta necesidad de control y quiero ver con quién está hablando y qué está haciendo y a qué página se está metiendo,
Sí.
qué personas sigue, qué personas no sigue, con quién habla. Definitivamente. Eso es un comportamiento que no se debe
Sí.
permitir.
Sí, digamos, esto como de. Es que es un, todo un tema también las redes sociales, ¿verdad? Y como el internet
Ese podría
ahora.
ser otro
Sí,
tema.
eso podría ser otro tema también porque es como, es otra manera de navegar las relaciones, o
Y es muy
sea, es
nueva.
muy nueva, sí, digamos, como que la gente hace, no sé, 25 años terminaba con su novio, su novia o su novia. Y literalmente no había manera de contactarlos, o sea, no había manera de ver fotos de lo que estaba haciendo, de si tenía una nueva pareja o no. Entonces como que cuesta un toque más cerrar esa, digamos, como ese etapa, pero bueno, creo que por ahí no va, digamos, la pregunta ni el comentario.
No, inclusive dentro de una relación, ¿verdad?
También, sí, dentro de una relación, entonces creo que siempre, o sea, estamos más vulnerables a como definitivamente a que nuestro cerebro tenga cada vez más información para pensar más cosas, para verdad, como crearse
Se
más
disparen
escenarios.
las inseguridades también.
También, entonces, bueno, qué duro que te haya pasado esto con esta persona. Creo que cuando a uno le transgreden como sus límites así, digamos, de privacidad y demás, pasan muchas cosas, o sea, uno se siente no solamente como irrespetado, sino que también si estás en una situación como medio de manipulación, pensás que tal vez tenía el derecho de hacerlo o que, ¿verdad? O que no está tan mal o lo que fuera. Entonces creo que sí es un tema muy serio porque a partir de transgresiones así, pueden pasar muchos cambios hasta en uno mismo, ¿verdad? Como que se rompen algunas barreras que tal vez deberían de estar ahí. Y bueno,
Sí, y como vos dijiste, es algo tan nuevo en las relaciones que todavía no sabemos manejar. Tal vez, digamos, hace 10 años, revisar el teléfono de tu pareja o su Messenger, que era lo que se usaba en ese momento, ¿no? Que se usaba
sí.
Facebook, ajá,
Ajá,
el Facebook de
Facebook.
tu pareja, etcétera, como que no lo entendíamos como lo podemos entender hoy en día, ¿verdad? Como una transgresión a los límites y la privacidad de la otra persona, ¿verdad? Entonces, de fijo, se podría ser un tema bastante interesante a explorar en otros episodios.
100%, pero bueno, o sea, creo que como conclusión, o sea, eso está mal. Por favor, no le revisen el historial a sus parejas, o sea, cada quien tiene derecho de ver lo que quiere y hacer lo que quiere y como si eventualmente ustedes se dan cuenta de algo por otros medios, no transgresores de los límites, de que hay algo que ustedes no están de acuerdo, siempre uno puede terminar y retirarse de una relación. O sea, ¿verdad? Creo que eso como que se nos olvida, como que nosotros al final del día tenemos el control de retirarnos cada uno de una relación que ya no nos está haciendo feliz y cuando como que digerimos eso, perdemos un toque como esa necesidad de querer controlar, ¿verdad? Como
Y que al final del día no va a pasar nada. ¿Sabes? Como que al final del día vos vas a poder seguir adelante con tu vida. Sí, va a haber un periodo de duelo, va a haber un
sí.
periodo difícil. Tal vez vas a necesitar como apoyo de tu familia o amigues o inclusive, digamos, apoyo profesional. Pero al final del día no va a pasar nada, ¿verdad? Como que, ¿qué fue eso?
Traté de tragármelo,
Yo, ¿qué pasó? Y yo creo que para terminar, un buen cierre sería como para invitarnos. Lo hice fatal.
invitarnos.
Es que uno ya como acostumbrada a hacer el lenguaje inclusivo, a veces como que lo hago de manera como tan automática que lo hago en palabras que nada que ver. Y nada más, sí, me da risa. Pero entonces, yo creo que para cerrar, este sería muy interesante, una manera de invitarnos a todos, todas y todes, de hacer como una reflexión, ¿verdad? Porque también hemos estado hablando mucho de los comportamientos tóxicos que ha tenido otras personas con nosotros, pero también es importante hacer, digamos, la reflexión de cuáles han sido los comportamientos tóxicos que hemos tenido nosotros, ¿verdad? O tenemos también, ¿verdad? Si hay alguno que todavía tenemos ahí que tenemos que trabajar, pues hacerlo. Entonces, este dice: en mi primera relación yo fui la novia tóxica. Era súper celosa con amigas y familia. Entonces, bueno, yo creo que en nuestras primeras relaciones, ¿verdad? Es un territorio completamente nuevo, no sabemos muy bien cómo funcionan las cosas y la única información que tenemos es tal vez lo que aprendimos dentro de nuestra familia, ¿verdad? Como ejemplos de nuestra familia o tíos, tías, ¿verdad? Personas cercanas y lo que vemos, digamos, en el entretenimiento, ¿verdad? Lo que de manera social vemos afuera en el mundo, que es lo que, digamos, absorbemos y llegamos a formar esa idea de cómo se ve el amor romántico, cómo se ven las relaciones de pareja, que son, como ya habíamos hablado, conceptos bastante distorsionados o digamos ejemplos bastante distorsionados de cómo se vería el amor romántico o de pareja de una manera sana. Como que más bien de eso casi no tenemos. Entonces yo creo que muchas hemos pasado por esas relaciones, sobre todo al principio, donde no tenemos tanta experiencia, en donde definitivamente hemos, digamos, hecho cosas tóxicas, hemos hecho cosas que no tuvimos que hacer, le revisamos el teléfono a nuestra pareja, ¿verdad? Como todas estas cosas que hoy podemos tener más conciencia y decir, ok, eso estuvo súper mal, ¿verdad?
Sí.
Pero a falta también como de información y a falta de como
De ejemplos
el
a seguir
ejemplos,
sanos.
exacto, como que al final hemos ido aprendiendo en el camino con experiencias, pero como siempre, como personas adultas y adultos y adultes, bueno, como personas adultas tenemos la responsabilidad de, pues, desaprender todas esas conductas y construir conductas, digamos, sanas y responsables y, ¿verdad?, como adecuadas.
100%, sí, exacto. Exacto, creo que estoy súper de acuerdo con todo lo que decís. O sea, está bien aceptar y darse cuenta que uno en el pasado fue un shitty person o tal vez una persona que no fue una buena novia o un buen novio o que hizo cosas que estuvieron mal o inclusive con amistades, ¿verdad? O inclusive con nuestros familiares. O sea, creo que lo importante y una señal de que estamos creciendo y de que tenemos un interés en volvernos mejores personas, es el hecho de poder aceptar que no somos perfectos y poder responsabilizarnos y tomar como, ¿cómo se dice esta palabra? Accountability.
Yo también la tenía en mi cabeza.
Sí, o sea, como creo que es responsabilizarse, o
Sí,
sea, como sacar pecho y decir, sí, o sea, no fui, ¿verdad? Una buena persona, me comporté mal, metí la pata en esta y esta y estas cosas, o sea, lo puedo ver, me responsabilizo por eso 100% y sé que, digamos, tengo que trabajar en eso o etcétera, 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 y empezar en planes de acción. Eso es como una muy buena señal y es algo muy que se necesita mucho en el mundo de hoy en día, ¿verdad? Como personas que estén dispuestas a responsabilizarse radicalmente por sí mismas, por sus acciones, por sus decisiones, por sus pensamientos, por sus emociones y por, digamos, su accionar en el mundo.
Sí, y yo creo que tener la información es un paso como importante y también el de tomar conciencia de cuáles han sido nuestras acciones en el pasado y también revisar cómo han sido las dinámicas de nuestras relaciones interpersonales en el pasado y en el presente es importante, pero también es como podemos tener toda la información, sin embargo, de la información o de la teoría a la práctica, ¿verdad? Es otro mundo. Pero
Sí.
entonces no nos frustremos si de repente ya tenemos la información, pero a la hora de aplicarlo, ¿verdad? A la hora de la práctica, pues nos encontramos como con ciertos obstáculos, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, hay como un dicho que a mí me encanta, que es, uno no cosecha lo que siembra el día después de plantar la semilla, ¿verdad? Es decir, o sea, hay todo un proceso de crecimiento y de verdad, de ciclos y de cambios y de etcétera, para poder cosechar esos cambios que queremos como sembrar en nosotros mismos. Y creo que con el hecho de querer, como decís vos, mejorar y como hacer esos cambios y saber que uno está poniendo ese esfuerzo día a día, uno tiene que estar tranquilo de que eventualmente va a llegar ese cambio y uno se va a dar cuenta como, wow, o sea, qué montón de trecho que he recorrido, he cambiado un montón, me siento tan diferente a como me sentía, me recuerdo cuando tal y tal cosa me molestaba y ahora me parece hasta como, ¿verdad? Me puedo reír de eso, o sea, entonces sí es posible y a ver, yo creo que nadie puede tirar la piedra de que nunca he hecho nada que está mal, ¿verdad? O sea, todos hemos metido la pata, esa es la realidad. Entonces sí, creo que eso es como lo importante. como
Sí. Sí,
responsabilizarse
no,
y
no pasa de
trabajarlo.
la noche a la mañana y es un trabajo de todos los días, es un trabajo constante, igual que siempre lo hemos hablado con la deconstrucción, digamos, dentro del feminismo, deconstrucción de todos los condicionamientos machistas y misóginos que hemos recibido desde la socialización en la infancia hasta nuestra adultez, ¿verdad? No es un trabajo de que entonces ya yo reconozco, no tengo que ser machista, entonces, puf, al otro día me levanto y ya no soy machista, no, ¿verdad? Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de, digamos, ver para adentro, ver para afuera, ver, estar completamente pendiente y estar constantemente trabajando, porque los condicionamientos están muy arraigados adentro nuestro, ¿verdad? Entonces cambiar, como vos decías, esos códigos que ya tenemos como implementados, de manera, digamos, más automática, es difícil, lleva práctica, pero es posible.
Sí, eso sería otro buen tema, la neuroplasticidad.
Sí, pero yo creo que yo tendría que ser a modo de entrevista porque no es un tema que yo domino, pero sería interesante.
Sí, bueno, sí, sería chiva.
Entonces te lo puedo hacer a modo de entrevista.
Puede ser, miremos.
Pero bueno, yo creo que con esto ya podemos cerrar. Ojalá hayamos podido como evacuar todas sus dudas. Quedaron algunos pendientes, pero bueno, había muchos como que se parecían a otros, entonces tratamos de escoger como un poquito de cada tema. Muchísimas gracias a todas, a todes y a todos los que enviaron sus preguntas y sus testimonios. Espero que hayamos podido responder sus preguntas. ¿Y qué más?
No.
Ah, sí, ja, importante, importante. Antes de irnos, la mejor manera de apoyar espacios como estos es por medio de Patreon. Entonces pueden ingresar a www.patreon.com/nopasanadaoficial y hacer sus contribuciones a cambio de material exclusivo de parte de No Pasa Nada. También la segunda mejor manera de apoyarnos es por medio de comentarios, likes, shares, saves y todo lo que implique, digamos, interactuar con nuestro contenido. Eso sería. Entonces, bueno, de paso, sigan a la No Pasa Nada en todas sus redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en to todas las redes que se puedan imaginar, nos pueden buscar ahí. Y nos pueden seguir también a mí y Alexa. Y eso sería. Nos vemos en el próximo episodio.
Chao.